¿Qué tal? Buenas tardes, Roxana, para ti, para Belén y para toda la audiencia.
Hola, ¿cómo le va, legisladora? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
Bien, bueno, en principio sabemos que hubo sesión esta semana. Queremos conocer cuáles fueron los proyectos más importantes que se aprobaron.
La verdad que una sesión bastante extensa, de 11 horas, que ya nos tiene acostumbrados a esta cuestión virtual y de pandemia, de una sesión sumamente larga con muchas declaraciones de interés, comunicaciones también importantes, y todos los proyectos de ley sacados por unanimidad de todos los bloques de la legislatura. La verdad que sumamente importante. Se trataron proyectos que tienen que ver con doble vuelta, que ya se habían aprobado en la vuelta anterior, que tiene que ver como, por ejemplo, poder tener la restricción y prisión preventiva para aquellos personas que ejercen violencia de género, algo sumamente importante, aprobado, como digo, también por unanimidad, por toda la Cámara, y también en primera vuelta se aprobó algo que tiene que ver también con eso, que es poder hacer el digesto de todo lo que tiene que ver con la normativa de género, como para poder también trabajarlo desde ese lugar, que es sumamente importante, para también visualizar lo que nos está haciendo falta. Y así varios otros más, ¿no?
Hemos visto justamente, ahora que menciona lo de género, que en los proyectos que sean, o por lo menos la comisión que ha trabajado mucho a lo largo de este ciclo en la legislatura, tienen que ver mucho con la cuestión de género, ¿no? Nos sorprendió de alguna manera que los distintos bloques trabajen esa cuestión, ¿no?
No, la verdad que siempre digo que lo importante es, más allá de quién es el legislador o legisladora que presenta los temas, hay temas que son transversales y a todos nos tocan de igual manera, o por lo menos deberían tocarnos de igual manera, y esos son los que siempre tenemos acuerdo, ¿no? Después siempre está la discusión que se tiene que dar en un parlamento como es cualquiera de los parlamentos, en este caso en nuestro rionegrino, y quizás con algunas voces disidentes, como suele pasar, pero en la general podemos acordar en esos temas importantes, y me parece que eso es lo más, reiterativa, pero lo más importante y fundamental en este sentido. Ayer también se aprobó, por ejemplo, algo que tiene que ver con el fútbol femenino, de poder poner un día del fútbol nacional femenino, que para nosotros también es importante, algo que yo también venía trabajando hace tiempo, no solo dándole el reconocimiento a una jugadora de fútbol barilochense, no sé si la conocen, Miriam Mayorga, sí. que nos está representando también como ciudad, como provincia, en un equipo nacional de fútbol que está en la selección. Hay temas que empiezan a abordarse con mucha más cotidianidad, gracias a Dios también, ¿no?
Legisladora, le cambio un poquito de tema porque este es un ping-pong rápido, ¿no? No nos va a dar el tiempo, sino me gustaría preguntarle, en la pandemia, durante este año y pico ya de pandemia que llevamos, ¿cuáles fueron los proyectos que usted destacaría del bloque Juntos Somos Río Negro en general, ¿no? Digo, fue muy difícil, es muy difícil la situación para todos y todas, ustedes trabajan mayoritariamente de manera virtual también, pero digo, en pandemia, ¿qué destacaría del bloque de Juntos Somos Río Negro?
La verdad que en principio del bloque, si es así específico del bloque de Juntos Somos Río Negro, el gran trabajo en territorio que tenemos que hacer y que estamos haciendo. Nosotros empezamos en una pandemia trabajando, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con los protectores faciales, por ejemplo, hicimos un trabajo muy minucioso con cada uno de nuestros equipos, trabajando en ese lugar para poder entregar esos protectores a todo lo que tiene que ver con los espacios públicos de nuestra provincia, como también haciendo los módulos. Ustedes saben que los módulos de alimentos que se entregaban en las escuelas pasaron a cambiarse totalmente y ya no era lo que se le podía ofrecer a cada alumno o a cada alumna, sino que también era para toda una familia que había dejado de tener trabajo, justamente en una ciudad como la nuestra, que entendemos que es la más perjudicada. No sé si del país, pero por lo menos de la provincia seguro. Y ese es el trabajo más grande que estamos haciendo nosotros como legisladores de Juntos Somos. Eso es lo que también nos pidió la gobernadora, de poder estar en territorio, de trabajar cara a cara con unos vecinos mientras la pandemia lo dejaba, y también las restricciones que tienen que ver con los que vamos pasando día a día. Y en esto que ustedes han visto, ¿no? Que ven, lamentablemente la pandemia ha trastocado y cambiado todo, todas las formas de como veníamos acostumbrados, y es algo que día a día van cambiando la información, nos pasa en Nación, nos pasa en provincia, nos pasa en la municipalidad, y ese es el trabajo, me parece, más importante que hay que hacer para estar atentos, porque es muy difícil prever algo que no se sabe, ¿no? Poder planificar, uno tenía pensado, por ejemplo, en mi caso particular, tenía planificado cómo iba a ser esta primera experiencia en la legislatura, los viajes que tenía planeado, y eso se trastocó todo. Entonces, ese cambio hace que estemos, esa necesidad de mutar, ¿no? Y de poder ir cambiando y ajustarse a las necesidades que se va viviendo día a día.
Estamos escuchando a Claudia Contreras, legisladora... Se cayó el termo. Legisladora del bloque de Juntos Somos Río Negro. Le hago una consulta. ¿Por qué razón el bloque de Juntos Somos Río Negro se pronunció críticamente sobre el relevamiento territorial que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hizo en relación a la comunidad Buenuleo?
Qué buena pregunta. No las identifico todavía a cada una, perdón. Pero
Belén es. No, Belén.
Belén, perdón. Es una buena pregunta y le agradezco que me la haga, porque yo fui una de las legisladoras que me junté con los vecinos que estaban sumamente preocupadas por todo lo que tiene que ver con esa comunidad, y también me junté con la comunidad Buenuleo. Y a veces hay noticias que salen malintencionadas, y se decía que no queríamos que, por ejemplo, las comunidades recibieran el reconocimiento que tienen que tener y o las tierras que tenían que tener, ¿no? Y eso era una tremenda falacia, una tremenda mentira, y tuve la oportunidad de poder conversar con la familia Buenuleo y entender mi mirada en ese sentido. Y esta es la mirada que les voy a contar ahora. Cuando yo recibo el pedido de los vecinos, veo a muchos vecinos y vecinas preocupadas porque un terreno que ellos habían comprado de forma honesta, trabajando, porque estamos hablando, ustedes conocen el barrio, estamos hablando de todos trabajadores, muchos trabajan en casas de familia, muchos son trabajadores de la construcción, algunos han tenido la posibilidad de poder estudiar y tener algún tipo de profesión, pero son todos trabajadores y trabajadoras. Y con eso yo lo que me pasó es ver por qué un organismo tan importante como Nación se había percatado de esa situación. Y por otro lado teníamos a la comunidad Buenuleo sumamente preocupada también por su situación, porque las tierras le pertenecen, porque han tenido un trabajo devastador, porque se sienten discriminados, así me lo hicieron saber. Pero a mí me toca, como funcionaria pública, tratar de hacerlo mejor para la mayor cantidad de gente posible. Y a mí me parecía que el INAI no había actuado de buena manera. Entonces realizamos una comunicación en la que le solicitábamos que esa resolución que habían hecho deje explicitado que quedaban afuera todos los vecinos, o todos, en realidad era todo el barrio que tenía que ver con el barrio Pilar, que está asentado hace más de 40 años. Pero eso no era el pedido que le hicimos. Y creo, por la reunión que pude tener con Deolinda y con, creo el hermano, no me acuerdo ahora, me sale el nombre.
Ramiro.
Ramiro, gracias. Con Ramiro Buenuleo entendieron cuál era la postura. Lo que sí obviamente no entendían, y de hecho me decían que había, es más, una amiga entrañable también me llamó para preguntarme, y dije, menos mal que me llamaste para que sepas cuál era mi postura, ¿no? Porque es sumamente importante, y a veces, no siempre, pero la prensa tergiversa en lo que le parece, digamos, o depende de sus convicciones lo que le conviene decir. Entonces, está bueno que me hagan la pregunta.
No, porque lo que llamaba la atención fue que en el informe del INAI no aparecía el barrio Pilar 2, que era por el barrio, las tierras que ustedes se pronunciaban.
No, justamente ahí hay otro error. No sé si usted tuvo la oportunidad de poder verlo. Nosotros estuvimos con la resolución, y además no citaba en el plano de resolución, era todo el barrio Pilar. Justamente eso es lo que nosotros decíamos. Si usted me permite... Era algo así como que habíamos dicho, que al poder, nosotros le solicitábamos al Poder Ejecutivo Nacional que impulsar la modificación de la resolución 90-2020, que creo que era la 90-2020 del INAI, donde deje expresamente que el ámbito de aplicación no contaba la porción del barrio Pilar 2. Es muy diferente a decir que nosotros estábamos pidiendo que se deje sin efecto la resolución y que no se le entreguen las tierras que les correspondía a la comunidad. Dicho, si usted puede mirar nosotros la comunicación, en un párrafo, porque a mí me importaba mucho que eso quede claro, muy lejos estaba de no querer no querer considerar o digamos o estar de acuerdo con los derechos que le correspondía a la comunidad. Y eso se lo hice saber justamente a los buenos, usted le puede preguntar las reuniones que tuve. Y también se lo he dicho a los vecinos, del barrio que no son de la comunidad Bolmedo, porque ahí son todos vecinos. Entonces lo que a mí más me dolía era que por una resolución que yo sigo entendiendo que estuvo mal realizada, porque justamente la ley tiene que ver con eso, con esa palabra que a veces falta y la interpretación que le puede dar algún otro malintencionado. Entonces, en eso le faltaba a mi parecer, le faltaba la claridad para que los vecinos que habían comprado de buena fe, insisto, trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad, pudieran estar tranquilas en esas casas que hoy no tienen ni siquiera el título. Y los, la familia, en este caso Buenuleo, también pudiera estar tranquila. Y ellos acordaban con esa mirada. Y yo lo dejé claro también con los vecinos. Le digo, acá yo no nunca van a en, van a sentir de mi boca, por ejemplo, yo estoy en contra de una comunidad porque yo reivindico este derecho y en lo posible trabajo para que eso suceda. Pero bueno, en este caso a mí me parecía eso y lo sigo pensando.
Legisladora, la última por lo menos de mi parte, ¿qué opinión tiene del trabajo justamente que realiza el INAI?
Mire, la verdad es que para siempre quiero ser responsable, a mí me gusta hacer, digamos, hablar de lo que sé. Yo, en este caso en particular, creo que el INAI no ha hecho un buen trabajo, porque un organismo del Estado tiene que trabajar con los otros organismos del Estado, sea municipal, sea provincial, sea otro nacional. Y de hecho ha pasado que muchos lugares del mismo, de la misma nación, no estaban enterados de lo que estaba resolviendo el INAI. Entonces, en ese sentido, en esto en particular, a mí me parece que no obró bien. En otras cosas seguramente está haciendo las cosas bien, porque por eso no puedo decir tan tajante si es blanco o negro. A mí me parece que de eso se trata la función pública y nosotros donde estamos elegidos por la gente. Tenemos que trabajar con quien sea, aunque sea la oposición, aunque sea un compañero, aunque sea quien sea. Y eso me parece que es el mayor desafío que tenemos nosotros como funcionarios. Trabajar de eso, evitar las cuestiones de egos y seguir trabajando por lo que nos pusieron acá, ¿no?
Legisladora, ahora habla Roxana. Sobre esto mismo que usted está mencionando, dista mucho de lo que expresó el intendente municipal Gustavo Genuso, que dice que el INADI viene a Bariloche y entrega tierras a discreción. Me parece que está marcando también una diferencia por allí, ¿no?
Mire, la verdad no escuché lo que ha dicho el intendente, no leí esa nota, me va a disculpar, pero hay que ver también en el contexto que lo dijo y qué dijo, digamos, porque insisto, no todos, pero a veces hay medios demasiado tendenciosos que no dicen todo lo que pasó o sacan del contexto, entonces es diferente. Y la verdad que tampoco puedo estar en los zapatos del intendente cuando tiene un montón de cosas que pensar, ¿no? No es lo que me pasa a mí. Yo tengo mis propios problemas, digo yo, cuando trabajo en mi equipo, cada vecino que viene a nuestra oficina, que nosotros podemos recorrer los barrios que estamos recorriendo, el problema de ese vecino es sumamente importante. Y para mí pasa a ser mi problema hasta que lo podemos resolver o no. Porque también sucede que a veces no podemos resolverlo. Pero lo importante es dar la respuesta. Y digamos, en los zapatos del intendente debe tener muchísimos más problemas que yo. Así que no sé a qué se refirió con eso que dijo.
Bueno, solamente comentarle, con esto cierro el tema, ¿no? Pero comentarle que fue justamente en un medio bastante afín a los intereses del intendente o a las posibilidades de comunicación del intendente. Pero bueno, nada, para mí es una señal interesante de lectura periodística que la mantengo ahí. Le hago dos preguntas en una y con esto ya la despedimos. Sabemos que está con una agenda muy apretada, legisladora Contreras. ¿Qué opinión le merece la apertura turística ya prácticamente anunciada en este contexto donde hay cepas nuevas, donde la cepa Delta, la OMS acaba de indicar, o hace un par de horas atrás, que cree que esa variante va camino de ser la dominante en el mundo, con la peligrosidad que implica, porque todavía no hay estudios que confirmen que las vacunas puedan combatir esa cepa? ¿Y qué opinión le merece la presencialidad en el nivel medio cuando recién hace unas horas comienzan con la vacuna a los docentes de ese nivel?
Bien, vamos por partes. La primera, la verdad que es un tema sumamente difícil. Fíjense que Bariloche es la ciudad, creo que ya lo dije aquí, es una de las ciudades más perjudicadas con la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos del turismo. hay un montón de gente, y no solo los empresarios, porque obviamente los empresarios hacen su negocio y está bien que lo hagan, pero a mí lo que más me preocupa es el trabajador y la trabajadora que están, digamos, vinculados a lo que es el turismo. Entonces, si usted me dice, ¿qué es lo que opino? Y a mí me parece que tenemos que abrir. Ahora bien, si abrir significa un montón de otras cuestiones de salud, también es compleja. Pero si usted no abre, tenemos un montón de gente que sigue sin tener que llevar de comer a su casa. ¿Me explico? Por eso es una decisión sumamente difícil. Y la que respeto profundamente de aquellas personas que la tienen que tomar. Porque justamente no soy yo, yo puedo llegar a decir lo que opino, pero no soy yo que la toma. Y justamente me parece que en eso se basa lo que es la gobernabilidad y también la democracia. Uno puede no estar de acuerdo, y uno puede, obviamente, también decirlo porque está en todo su derecho. Pero en este caso tan complejo como es la temporada en una ciudad sumamente turística, una ciudad que además está en la mirada de lo que es Nación. Nación, el presidente, no solo el presidente, sino también el ministro de Turismo, la están mirando con lupa. ¿Por qué? Justamente porque saben que es una de las ciudades más perjudicadas. Bariloche y el turismo entregan el 30% del PBI a la provincia. Una provincia que está, como ustedes bien saben, entregando todo lo que se puede para combatir esta pandemia. Y por eso es sumamente difícil. Es muy fácil decir, no se puede abrir la temporada. ¿Y qué se le dice a todos aquellos vecinos y vecinas que trabajan del turismo?
Bueno, recursos del Estado ¿también? Provincial y recursos de todos los estados para las personas más necesitadas. Esa es mi postura y la he manifestado claramente. Pero entiendo lo que dice.
¿Cómo?
Todos los recursos disponibles de parte del Estado Nacional, Provincial y Municipal, personalmente creo que debieran estar apuntalando a ese segmento de la población que no tiene absolutamente nada. Pero respeto claramente su postura.
Bueno, le agradezco. Es parte de la convivencia, ¿no? Poder claro. Respetar y las diferentes posturas que tienen que tenemos, pero que tiene que ver con esto. Sería muy fácil de mi parte decir, no se tiene que abrir, porque la verdad viene la cepa más difícil. ¿Y qué hacemos con todas las otras personas? Y además déjeme decirle, Roxana, que la provincia, en conjunto con Nación, porque provincia en esto, y es algo que yo rescato, ha entendido que la única manera de poder salir de esto es todos juntos. Municipios, comunidades, con provincia, provincia con Nación. No es que se ha cortado sola y ha dicho yo quiero hacer lo que quiero. Todo es, y algunos dirán, es consultado o se pone debajo de... No tiene que ver con eso. Tiene que ver justamente con poder trabajar en conjunto, porque justamente están en ese lugar para poder consensuar, ver cuál es la mejor manera de poder llevar adelante esto que nos supera evidentemente a todos, porque va cambiando día a día. Usted recién dijo que acaba de decir la OMS que la cepa, no me acuerdo el nombre que dijo, va a ser la peor. Y va a ser peor que otras que ya han matado mucha gente. Bien. Ha matado mucha gente. Y este cansancio que tenemos de estar encerrados, y entendemos que es el único, mire cómo bajaron los casos ahora, que se está haciendo todo un trabajo y un protocolo para que sea de la mejor manera que se pueda llevar la temporada. Ojalá se pueda hacer la temporada, ojalá no tengamos que lamentar tantas víctimas. Y tengo que decir tantas porque seguramente día a día, lamentablemente, estamos perdiendo gente.
Y respecto de los docentes, la vuelta a clases presenciales, usted es docente.
Sí, me había preguntado eso, sí. Es verdad.
¿Qué opinión tiene?
Sí, entiendo que ya salió el día de hoy para que se puedan vacunar, salió ayer. Van a empezar con los docentes de secundaria. Ese es otro tema también complejo, Roxana. La educación lo sabemos. Es para mí, yo que vengo del lado de la educación también, para mí es el motor de transformación. A la persona que le sacamos la educación, la estamos cercenando para hacer cualquier otra cosa en el futuro y en el propio presente. Ojalá pudieran estar todas las escuelas abiertas. Y el tema de las vacunas, usted sabe que es algo que las provincias no son independientes de las vacunas. Son las vacunas que nos llegan de Nación y que de Nación se están entregando. Nosotros tenemos el índice de vacunación del 97%. Hace muy poco veía que estamos dentro de las 5 provincias que más hemos vacunado, y así se siguen vacunando. Pero cuando uno dice, yo leí el otro día a la gente, porque uno escucha también a la gente, obviamente, de eso se trata, decía, bueno, yo también soy esencial, porque soy esencial para venir a mi casa y traer el plato de comida. Y sí, y la verdad que sí, pero a veces lamentablemente en esos lugares uno tiene que definir a quién es primero y a quién es segundo, y eso es tan difícil que obviamente va a haber mucha gente que va a estar en desacuerdo y otra tanta va a estar de acuerdo. Pero bueno, lo importante es que están llegando las vacunas, que cada vez más están llegando al país y cada vez más están llegando a las provincias, y las provincias destinándolas a quien se las tiene que destinar.